Bueno, pues vamos a hablar de cosas interesantes hoy, ¿no? Porque hoy traemos a una escritora canaria, además jovencita, que tiene mucho que aportar.
Sí, vamos a hablar de Aida González Rossi, de la que ya hemos nombrado algo en alguna ocasión, porque cuando trajimos el libro de Natalia Guillén, Mira que eres boba, esa novela hace unas cuantas semanas, el prólogo estaba escrito, además es un prólogo súper bonito, escrito por Aida González Rossi, que pues no sé si fue alumna de Natalia, porque Natalia es profesora, o bueno, son de la misma zona porque son de Granadilla de Abona las dos. Aida González Rossi es, como decías, una escritora muy jovencita, nació en el 95 en Granadilla, decíamos, y ha escrito varios libros de poesía. Yo la conocía fundamentalmente como poeta, además me parece que es muy buena poeta, que hay que leerla, es como una voz muy fresca dentro de la literatura canaria, actual, joven. Empieza a escribir muy jovencita, como adolescente, vinculada a la escritura, a todo lo que tiene que ver con internet, ese messenger que teníamos en aquel momento, que nos permitía contarles a personas ajenas a nosotros, con los que nos relacionábamos en las redes, cómo era el entorno en el que vivíamos, ¿no? Entonces, cuenta ella, estas son palabras de ella, cuenta ella que esa fue como su puerta y el inicio del camino hacia la escritura, ¿no? La necesidad de contarles a las personas con las que ella interactuaba en internet cómo era la realidad en la que se encontraba, ¿no? Cuáles eran sus inquietudes, sus miedos, sus circunstancias. Entonces, en ese sentido, también el contexto insular, la isla, lo que significa la isla, lo que significa también pues vivir en el sur de la isla, lo que es la zona rural de la isla, todo eso está incluido dentro de su escritura y en un inicio dentro de sus diferentes poemarios, que como digo son muy interesantes. Digo algunos de los títulos: Pueblo y yo es uno de sus títulos, después está Deseo y la tierra.
Todo esto poesía, ¿no?
Todo esto poesía. Y tiene un libro que ahora creo que acabo de olvidar el nombre.
Yo las tengo aquí todos, ¿eh?
Que es La Casa del Poeta, este que quería comentar, La Casa del Poeta, en la que reseña a más de 100 escritores españoles con los que ella tiene algún vínculo, ¿no? Literario en ese sentido. Así que es una poeta muy interesante y además una poeta y una escritora que está muy presente en los espacios artísticos y literarios actuales, es decir, una muy dinámica, colabora también escribiendo en algún periódico, algún artículo, está siempre en foros literarios, en las ferias del libro, en espacios en los que se debate y se dialoga sobre literatura, ¿no? La pueden encontrar por ahí. Y hoy veníamos a hablar de una novela en concreto que se titula Leche condensada. Ese es el título de su segunda novela. Tiene una primera novela.
¿Título muy canario?
¿Lo de leche condensada? Pero, o sea, sí.
Muy de aquí, la leche condensada. Muy parece de aquí. Que no, pero...
Sí. Y bueno, es una novela que, por supuesto, como muchas otras de las que ya hemos hablado también, rememora la infancia, en este caso más cercana para ella, porque ella es muy jovencita.
30 años para cumplir este año.
Por eso, ¿no? Entonces, rememora la infancia... y situaciones no demasiado agradables que le ocurrieron durante ese periodo de su vida, ¿no? Si accedemos a la novela y la leemos, tiene un aire, una brisa, diría yo incluso, que nos recuerda a otra novela y a otra contemporánea suya que hemos traído aquí, que hemos también de la que hemos hablado, que es Panza de Burro. ¿Se acuerdan de Panza de Burro? Que también es una novela sobre la infancia, en este caso en otra zona de la isla y con otras características. Pero la manera, la escritura de que utiliza Aida González Rossi, de alguna manera, por lo menos a mí en su lectura, sí que me recuerda a esa frescura del lenguaje de Panza de Burro. Entonces, en ese sentido, pues yo creo que es una novela que refleja una realidad canaria muy interesante, que habla de inquietudes y de, en este caso, de una realidad bastante dura. Es bastante dura lo que nos cuenta Aida González Rossi en su novela, porque tiene que ver con abusos, con situaciones de violencia.
Porque también una faceta de violencia activista, ¿no? Esta chica es sí, activista, tiene sí, algunos sí. vídeos que está echando lineando ayer por la tarde.
Sí, sí, sí.
Reivindica sí. algunos sí, derechos de personas discriminadas, ¿no?
Sí, tiene... Bueno, ella es periodista, estudió periodismo en la Universidad de La Laguna, pero después también tiene el máster de estudios de género de la Universidad de La Laguna y es una feminista reivindicativa en ese sentido. Y eso se deja ver, si no tanto, bueno, también en su novela, digamos, pero sobre todo en parte de su poesía.
Y de sus artículos, ¿no?
Y de sus artículos periodísticos, sí, sí.
También. A mí una de las cosas que más me llamaba la atención de Leche Condensada es el cómo le da ese foco, ¿no? Que realmente es una situación real de la adolescencia, del refugio en las redes, en internet, en cómo, que ya hemos hablado de esto en varias ocasiones, en realmente darnos cuenta que los niños no son nativos digitales, son huérfanos digitales que a su vez, a medida que van en esa curva, ¿no?, de evolución, encuentran refugios, en este caso, ¿no?, en redes, en internet, en encontrar ese yo que está un poco perdido, de decir, esa autoestima, autoconcepto que va creciendo, ¿no?, en función a la necesidad de querer escuchar ese eco que te viene de las redes para saber realmente, o por lo menos considerar quién eres tú. Pero yo es que ni siquiera creo que nos lo preguntemos, sino que eso va configurando bueno, esa parte tan importante, ¿no?, de la adolescencia, que es construir quién eres tú y qué es lo que más te gusta de ti, ¿no?, el autoconcepto y la autoestima. Entonces a mí me parece que hay cosas que realmente son de mucha importancia para poder abordar, y que la novela, bueno, pues de alguna manera, pues también puede ser un reflejo para muchos chicos y chicas que en este momento encuentran refugio.
Lectura recomendada para adolescentes, porque me mandabais aquí el vínculo con las emociones a la adolescencia. Yo soy un eterno adolescente, por eso estoy rodeado siempre eternamente de adolescentes y cada día los entiendo menos. Yo me considero muy adolescente, porque en algunas cosas estoy todavía en proceso de cambio, pero la adolescencia es una época muy complicada. ¿Esta lectura es adecuada para esas edades?
Pienso que sí, bueno, es una lectura también para adultos, pero bueno, pienso que sí, para la última etapa de la adolescencia sí que puede ser aconsejable.
Que puede llegar a los 60 años.
Todo lo que sea, sí, sí, todo sí. Lo que sea un reflejo de su vida, la lectura, la literatura, que yo me vea reflejado en las palabras de un autor o autora, siempre será interesante y estratégico para la vida de un adolescente, porque al final es algo canalizador. Si tú te ves reflejado en algo que a ti también te está sucediendo, ese algo ya le pones nombre, ese algo le das forma. Por lo tanto, siempre la lectura estará vinculada a un proceso de acompañamiento, incluso yo te diría terapéutico, para los niños y las niñas, y en este caso la adolescencia, y también para la familia. Porque en muchos casos leer novelas que estén, por así decirlo, reflejando lo que tú estás viendo en la vida de tus hijos e hijas, siempre será también un canalizador para las familias, que también van bastante perdidas. Mm. Que, por cierto, eso no lo podemos olvidar. Es decir, en muchas ocasiones...
Sí, no tienen librillo,
claro, no hay.
Un librito de instrucciones para cómo actuar en esas situaciones, ¿no?
No hay, no hay.
Y cada adolescente es diferente.
Y la convivencia con la adolescencia también es dura. Mira, Jung, ahora últimamente... Que además me encanta, ¿no?, los juegos de palabras. Se habla mucho, ¿no?, del coeficiente intelectual. Qué importante es darle, bueno, pues, darle estrategias a los niños, a las niñas, para que puedan llegar a asimilar conceptos y ser, bueno, entre comillas, pues, inteligentes, ¿no? O por lo menos lo que creíamos que hasta ahora, que era la inteligencia. Pero hay otro concepto, que es el CI, es la convivencia inteligente. Y de eso nadie habla. Y qué importante, tan importante como el coeficiente intelectual. Es decir, tú por muchos conocimientos o por poco que tengas, pero si no tienes...
¿Cómo se llama eso?
No, esto es
convivencia.
Es algo que está ahora despertando, en vez de... Bueno, el coeficiente intelectual es muy importante, pero la convivencia inteligente también lo es. Desde cualquier ámbito de vida, es decir, desde el familiar, desde el profesional, es decir, las personas que son que tienen un CI en ese, esa convivencia inteligente serán siempre personas estratégicas, líderes.
Lo que habría que ver si ese libro de instrucciones existe también para poder alcanzar esa convivencia inteligente.
Sí, pero bueno, ahí está. Eso es un melón que se ha abierto y está en proceso de poder dar forma entre todos y todas. Y ahí está siempre pues lo bonito.
Se han enterado que el ser humano ha retrocedido en su coeficiente intelectual medio en los últimos 10 años.
Sí,
¿no?
Sí, pero...
Pero porque hay estudios.
Porque hemos dejado de hacer cosas como operaciones matemáticas que antes las hacíamos mentalmente. Ajá. Y ahora las hacemos con calculadora. Y como llevamos toda la información aquí, nos hemos acostumbrado a buscar cosas en enciclopedias.
Sí.
El espíritu crítico de la búsqueda de información. Entonces, a nivel mundial, la
y como tenemos el chat GPT, que también nos responde a cualquier duda, que pues nos hace cualquier reflexión incluso.
Es muy interesante eso que estás diciendo.
Hemos retrocedido. Es la primera vez en la historia de la humanidad que el coeficiente intelectual medio a nivel mundial ha retrocedido.
Sí, puede ser. En estas últimas semanas que he dedicado cuerpo y alma para dar forma a los procesos cognitivos de la memoria, o sea, ¿qué mecanismo tenemos en nuestras cabecitas para que la memoria y el aprendizaje, bueno, pues se vayan dando de buena manera? Es absolutamente increíble lo que pasa en nuestra mente para que eso pueda ser una realidad. Y lo importante que es el sistema, que el sistema educativo acompañe sabiendo esos mecanismos, ¿sí? Y luego, bueno, están, ¿no?, conceptos tan básicos e importantes que muchos desconocemos, como la memoria necesita mantener y procesar información, y para que eso se dé, el contexto tiene que estar muy presente y activo continuamente. Y entonces, bueno, pues eso realmente no está sucediendo porque no conocemos esos mecanismos. Y entonces, a donde voy, y es lo que quiero un poco compartir, es si tuviésemos más información, quizá ese retroceso no estaría sucediendo, sino al contrario, estaríamos más fortalecidos que nunca, porque estamos en un momento de la vida en el que conocemos muchas cosas de cómo funciona nuestro cerebro y podría ir a favor. En este caso, no está yendo a favor, está yendo en contra.
El problema no es que no tenga, o sea, la cosa es que tenemos conocimiento, de hecho nos sobra el conocimiento. El problema, por lo que tú...
Lo tenemos en la nevera,
lo que
a
tú estás indicando es la manera en la que accedemos o no a ese conocimiento,
usamos,
porque no despertamos
usamos,
los
claro.
mecanismos que antes sí que teníamos que poner en práctica, porque era la única manera que teníamos de llegar y de obtener ese conocimiento concreto, ¿no? Ahora no, ahora está ya todo dado y es mucho más fácil y más sencillo pues preguntarle a Google o preguntarle a la inteligencia artificial y que nos dé la respuesta, ¿no? Mucho más fácil, más allá de que después nosotras podamos entender o no ese conocimiento, pero
sí,
todas esas herramientas previas no las estamos implementando, con lo
sí.
cual
sí, sí, sí.
Ya con la edad, uno lo que busca es a lo mejor el dato, ¿no? Es decir, la cifra, el año, que no tienes capacidad retentiva. Pero la gente joven, la gente nueva, buscan toda la información.
Y si eso
yo por
pasa...
lo menos la uso, oye, ¿qué año era exactamente?
Sí, pero,
estaba delante
si
es, de
pero
qué?
Fíjate exacto. que hay aquí hay algo muy interesante que lo que acabas de decir. Dentro de la memoria, ¿sí? De la memoria que está la memoria episódica, que es lo que ha sucedido en tu vida, y por otro lado está la memoria semántica, que es lo que aprendemos, los conocimientos, ¿sí? Y estos son dos por así decirlo, dos ideas muy interesantes, porque en muchas ocasiones la memoria semántica también se puede ver resentida por la memoria episódica, porque al final es retener información, tenerla ahí y después activarla o usarla cuando te hace falta, ¿no? Tú no estás continuamente activando todo lo que tienes en tu memoria. Entonces, qué importante...
De hecho, a veces se activan recuerdos que estaban metidos en el disco duro y no sabía dónde estaban.
Pero qué importante es, por así decirlo, hacer ese juego para que todo el conocimiento también vaya dando forma a esa parte episódica de tu vida, ¿no? Ese recuerdo que va vinculado a los hechos que van generando día a día, ¿no? O que vas acumulando día a día. Entonces, ¿a dónde voy? ¿Y si eso que te enseñan está vinculado a cosas que tienen que ver con tu propia vida, aunque sean dos mecanismos paralelos? Si lo vinculamos a apoyar todo el conocimiento en cosas que para ti sean importantes, en cosas que te lo cuenten de una manera, y lo hemos hablado, cuando las novelas están con una clase de literatura o la literatura se enseña de una manera en la que sea más activa, más vinculada a procesos tuyos de vida, a la adolescencia en este caso, a la infancia, a la crianza, o sea, qué importante sería, ¿no?, que todo esto pudiese ser una realidad, pero lamentablemente no lo es. Entonces, claro, ahí todo va resentido, todo va cogido con pinzas, porque realmente creo que no estamos ahondando, no estamos profundizando en nada que nos pueda ayudar como especie, como seres humanos. Sí, y es, entonces, bueno, pues todo irá...
Hay que recomendar a los adolescentes que aparte de tener una hora al día del móvil, como mucho, también tengan una horita de lectura, ¿no?
Sí, lo que pasa es que a estas alturas ya hay que enseñar a los adolescentes a leer, porque ya muchos de ellos no saben leer en el sentido...
Lectura comprensiva, estamos fatal también.
No solo comprensiva y de disfrute y en el sentido de utilizarla como herramienta, lo que decía, ¿no? Como instrumento un poco para aplicarla en su día a día. Porque si hablábamos estabas hablando del conocimiento, si hay esa dificultad, si hemos retrocedido en esa sabiduría, digamos, en ese alcance de la sabiduría, imagínate, en el manejo de las emociones.
Bueno, y ahí...
El problema todavía es mayor, ¿no?
¿Sigue habiendo una asignatura en primaria?
Sí, educación emocional, claro. Y para la creatividad.
Sí, lo que pasa es que se pierde después en secundaria.
Sí, porque los
niños... ¿No es solamente un curso?
No, son de primero a cuarto y, si no me equivoco, ya en quinto y sexto también, ¿no?
Sí,
creo que también quinto y sexto también se amplía.
Mis hijas salieron de la primaria, sí, pero sí. Tenía el libro de educación emocional.
Lo que pasa es que después en secundaria se pierde, porque en secundaria después ya los alumnos no tienen, los adolescentes sí. No tienen emociones.
Que es cuando más les hace falta. Ahí está la gran... Bueno, de todas maneras, también te digo una cosa. Debería ser algo transversal. No solamente una asignatura, sino que estuviese en todos los momentos de la vida escolar de un niño.
Cuando muchas veces hablamos de algo transversal, se pierde. Si tú no le das un espacio adecuado, propio, cuando no estaba todavía bien encajado y bien ubicado en el sistema, depende del profesor, sí. Pero si no, acaba como perdiéndose en el camino.
Nosotros con eso que hablas, hace unos años teníamos ese objetivo en la cabeza y a través de la editorial EDB, pues intentamos que la transversalidad fuese una opción para todas los profes de mates, de lengua, de ciencia, y hicimos un itinerario de acompañamiento emocional, que por cierto, por ahí todavía sigue ahí en activo y que afortunadamente muchos profes siguen usando. Y entonces intentábamos vincular las áreas a al aporte competencial real en el ámbito emocional a través de una categorización, yo creo que de uno de los padres de educación emocional de este país, que es Rafael Vizquerra, con el que tuvimos el honor de compartir una jornada hace muy poquito, y habla pues de cosas tan básicas como aprender a identificar, comprender nuestras emociones, validarlas. O sea, yo me siento enfadado, triste, alegre, lo comprendo por qué, pero además también lo valido. Yo me puedo sentir triste, por supuesto. El problema no es que sientas tristeza, enfado, ira, el problema es qué haces con eso que estás sintiendo. Y entonces, ¿dónde te lleva la gestión? Y todo eso fue una realidad que es posible, pero como bien dice Mari, si no está bien explícito, si no la secuencia didáctica no es muy ordenada, no está muy secuenciada, por supuesto, eso pasa a un segundo plano e incluso desapercibido y es invisible cuando no tendría que serlo.
Bueno, volviendo a la novela, Leche Condensada, solamente hemos dicho el título una vez y a veces si no se pierde, Leche Condensada es esta novela de Aida González Rossi, es un ejemplo interesante para trabajar en esas emociones de las que Bea estaba hablando, porque ahí en el documento también hemos puesto, Diego, que cuando hablamos de qué emoción vamos a hablar, pues de todas, de una tormenta, de un torbellino, ¿no? Porque eso es la adolescencia y eso queda reflejado en la historia que cuenta Aida y en cómo lo cuenta también. Y en esa realidad irreal muchas veces, de la que hemos hablado al principio, que son las redes sociales y que es Internet, ¿no? Que es una realidad virtual que sí, que existe, pero a través de la cual se puede vivir, se pueden vivir muchas mentiras, ¿no? Y eso también lo... Bueno, ella se utiliza en la novela de alguna manera y al final acaba también agrediendo a la protagonista y a su entorno, ¿no? Entonces eso también es interesante debatirlo también con los adolescentes, cómo la realidad virtual muchas veces no es lo que parece.
En esta novela, que yo creo que es la segunda que escribe...
La segunda Aida, que escribe.
No tengo el placer de haberla leído, pero tengo curiosidad. Ya tengo varias cosas que me tenéis pendiente ustedes aquí de tarea. A ver si tengo tiempo, falta tiempo. ¿Se nota un poco la manera de escribir poética de Aída?
Sí.
Aunque sea una novela.
Sí, 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 sí. Muchísimo. De hecho, algunos de sus poemarios, ella utiliza mucho la prosa poética. No, y además la ausencia de signos de puntuación. Son frases, versos que fluyen de manera espontánea, de manera desordenada, es como si fuera un vómito, digamos, ¿no? Como algo que se escupe y se va escribiendo sobre la marcha. En ese sentido, pues la novela también tiene esos rasgos poéticos que son propios de la escritura de la autora, porque como decíamos, fundamentalmente, y yo, bueno, hemos traído esta novela, pero para mí, por lo que yo he leído de ella, es mucho más poeta que... o me gusta mucho más como poeta que como narradora de las cosas que he leído, ¿no? Como poeta me parece una voz muy, como decía, muy interesante de la literatura canaria actual y que hay que tener en cuenta, ¿no?
¿Va a compartir con nosotros alguna parte del libro de hoy?
Sí, lo va a leer Bea, porque yo no traje...
Es prosa poética.
No traje el ordenador ni nada y es muy chiquitito.
Parte del texto del libro... Leche condensada.
Pero le viene el látigo entonces, pam, pam, por mala, y se engancha a pensar que no le gustan las golosinas que le alcancen sin descanso. Manos siempre dispuestas para ella, ella con una sola disponible y la otra intentando. Que lo dulce es la infancia y la euforia y tragar sin haber esfuerzo y emborracharse sin haber descubierto el alcohol y escoger ser niña aunque por ello vayan a salirte todavía más espinos. Que ella no puede, ella ya perdió el derecho. Ella leche condensada, compartida, siempre de boca a boca y ya no quiere más. Yo vine a pedirle, mira, Yaisa, perdón, y asumir lo que hice.